Vamos a hablar en esta mañana de un tema en continuación sobre este estudio de teología sistemática, este estudio de la doctrina de Cristo. Vamos a hablar en esta mañana sobre la resurrección de Jesucristo en el Antiguo Testamento. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y evidentemente, si pensamos, si alguien externo, alguien que no viene a la iglesia, tal vez se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿dónde en la Biblia habla de la resurrección de Cristo? Seguramente vamos a citar muchos pasajes del Nuevo Testamento, ¿cierto? Es en el sentido más obvio donde encontramos ese testimonio. Pero mi propósito en esta mañana es que usted se maraville de ver cómo el Antiguo Testamento también habla de la resurrección de Jesucristo. Y bueno, eso es lo que vamos a enfocarnos en esta hora. Pero antes de pasar a esto, me gustaría hacer un recordatorio breve de por qué vale la pena escudriñar el tema de la resurrección de Cristo. ¿Por qué vale la pena estar hablando y hablando y hablando sobre el tema de la resurrección de Cristo? En esta mañana vamos a hablar de esta perspectiva del Antiguo Testamento. Si el Señor lo permite, la próxima clase ustedes van a ver la perspectiva, ahora sí, del Nuevo Testamento. Pero ¿por qué? ¿Por qué insistir en desglosar detalladamente el tema de la resurrección? Y creo que quien tiene una respuesta clara es Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es quizás el capítulo central, el eje central del tema de la resurrección en la vida de la iglesia. 1 Corintios 15 es el eje central del Nuevo Testamento, que describe, que habla sobre la resurrección de Jesucristo en la vida de la iglesia. Pero en estos momentos quiero que leamos solo los versículos del 13 al 19. 1 Corintios 15:13. Vea lo que dice 1 Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa es la respuesta, el razonamiento lógico de Pablo al decir: por esto era necesaria la resurrección. Y la importancia de hablar de la resurrección de Jesucristo en la vida de la iglesia es porque la resurrección de Jesucristo es la base de nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la base de nuestra fe. Sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe es vana, es nula. De nada serviría, hermanos, el que estemos haciendo esto. De nada serviría estar aquí. De nada serviría. Pero sabemos que es todo lo contrario. Tenemos una esperanza viva, una esperanza eterna. Por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos esta fe y esta esperanza firme. ¡Qué bendición! Ahora, otro ejemplo que expresa esta misma razón, ¿por qué estudiar más y más sobre la resurrección de Jesucristo? Ya dijimos aquí en palabras de Pablo, porque es la base de nuestra fe. Pero vean también en 1 Pedro 1:3. Ahora en palabras de Pedro, 1 Pedro 1:3. Pedro comienza esta carta también hablando de la resurrección y la implicación que tiene la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Vean el versículo 3, 1 Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Vean la siguiente frase. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué es que el creyente, por qué es que la iglesia tiene una esperanza viva? Es por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En un momento más vamos a desglosar esa esperanza viva a la que Pedro se refiere aquí. Y por último, en estos ejemplos, vamos a Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 también hay otra razón en la que se explica esta realidad de la importancia de la resurrección en la vida del creyente. Romanos capítulo 6, que entre paréntesis, el capítulo 6 de Romanos es el capítulo por excelencia que habla de la doctrina de la unión con Cristo. Todo el capítulo 6, si usted después de esto llega a su casa, espero que llegue a su casa animado, deseando leer todo el capítulo 6, para que vea cómo Pablo explica esa doctrina, la doctrina de la unión con Cristo, cómo el creyente está unido a Cristo de forma inseparable, de manera eterna. Pero vean el versículo 4, Romanos 6, 4 dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En la de su resurrección. Hermanos, la resurrección es la base de la vida nueva que tenemos en Cristo. El hecho de que Cristo ha resucitado es la base de esta vida eterna que tenemos en Él. Obviamente, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo es que nosotros alcanzaríamos vida eterna? ¿Cómo es que tendríamos una vida nueva? Es precisamente gracias a esa maravilla de la resurrección de Cristo. Así que, en conclusión, la resurrección es el núcleo de la fe cristiana. Es el núcleo de la fe cristiana donde estamos usted y yo. Y esto, hermanos, tiene que ser una motivación para predicar el Evangelio. Que prediquemos a Cristo y a Cristo resucitado. Muchas veces cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien, cometemos el error, y a veces no nos damos cuenta de esto, pero cometemos el error de hablamos de Dios, hablamos de su santidad, del estándar de perfección de Dios, hablamos del hombre, de su pecado, de la paga del pecado que es muerte. Hablamos de Cristo, hablamos de su vida perfecta, hablamos de su muerte, de su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero muchas veces, curiosamente, olvidamos hablar de la resurrección. Entonces, no olvidemos esto. Este es justamente el centro, el núcleo de nuestra fe. Que Cristo murió en la cruz y hubo muchas implicaciones al morir en la cruz, pero resucitó. Él está vivo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, esta es la esperanza que tenemos, la esperanza gloriosa, la vida nueva que tenemos en Él y la realidad de nuestra fe en Cristo. Ahora, algo que afianza más esta verdad es saber que desde el Antiguo Testamento la resurrección de Cristo fue profetizada. No solamente fue algo nuevo que apareció y que vemos como testimonio en el Nuevo Testamento, sino que desde el Antiguo Testamento la resurrección de Cristo fue profetizada. Esa es la intención en este estudio. Y tal vez, hermanos, pensamos que, tal vez hoy en día pensemos que, bueno, no es hablar de la resurrección de Cristo ya no es un asunto tanto que hay que defender. Tal vez pensemos de esta manera. Si lo comparamos como la iglesia del primer siglo, los primeros años de la iglesia, donde estos pensamientos filosóficos, ascetistas, o estos pensamientos de humanos, obviamente blasfemos, decían, es que cómo, es imposible que haya resucitado, eso no es posible que haya resucitado. Tal vez hoy en día no escuchamos personas así, pero quiero que piense lo siguiente. Hoy en día el corazón del hombre está tan perdido que no solamente cuestiona la resurrección de Cristo, sino absolutamente todo de Cristo, su existencia por completo. En el primer siglo cuestionaban la resurrección, bueno, lo vieron caminar, lo vieron hacer milagros, ¿sí? Pero cuestionaban la resurrección. Pero hoy en día el corazón del hombre está tan perdido que cuestiona absolutamente todo de Cristo, su palabra, si existió, etc. Entonces, esto es importante para nosotros y la razón, la necesidad de tener un entendimiento completo, bíblico, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero compartir con ustedes dos principios aplicativos. Dos principios aplicativos respecto a estas profecías del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección de Jesucristo. Dos principios aplicativos o dos realidades aplicativas. La primera de ellas es que las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo afirman la unidad de las Escrituras. Afirman la unidad de las Escrituras. Ahora, hermanos, si pudiéramos describir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si pudiéramos decir algunos descriptivos de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo lo describiríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos acerca de su resurrección? ¿Qué descriptivos pondríamos? Quisiera escucharlos. Si pudiéramos describir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué descriptivos diríamos? ¿Fue un acontecimiento cómo? Glorioso. Insólito. Glorioso. Glorioso. Confiable. Confiable. Muy bien. Por los escritos. Esperado. Excelente. Excelente. Milagroso, por supuesto. Por supuesto. Creo que todos estos resumiría justamente el decir fue un acontecimiento glorioso. Glorioso. Y definitivamente la resurrección de Cristo es una evidencia de la gloria divina. Fue una evidencia de la gloria divina, de la gloria de nuestro Dios. Ahora, dicho esto, hermanos, hay una asociación por los escritores del Antiguo Testamento con la gloria divina y la resurrección de Cristo. Repito, hay una asociación que hacen escritores del Antiguo Testamento con la descripción de la gloria de Dios, la gloria divina, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente los escritores del Antiguo Testamento, sino también los escritores del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento. Hace un momento leímos ahí en 1 Corintios 15, en palabras de Pablo. Pablo también relaciona la resurrección como un hecho de la manifestación de la gloria de Dios. Si recuerdan lo que leímos hace un momento ahí mismo en ese contexto. Ahora, pero hay otros pasajes más interesantes que obviamente apuntan a esto desde antes de la cruz, de cómo autores del Antiguo Testamento están refiriéndose o apuntando a la gloria de Dios, pero dando por sentado la resurrección. Acompáñenme al Salmo 24. El Salmo 24 es un testimonio de eso. Salmo 24, sé que algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes tal vez lo sepan de memoria. Y si no es así y usted se levantó esta mañana pensando, ¿qué pasaje voy a memorizar esta semana? Aquí le tengo una sugerencia, el Salmo 24. Salmo 24 es hermoso, comienza diciendo una realidad del Salmo de David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Vean el versículo 7, hermanos. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Y pregunta el salmista, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Y vuelve a preguntar, vuelve a afirmar, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Hermanos, ¿quién es ese Rey de Gloria en las tres personas de la Trinidad? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el Rey de Gloria. Entonces, ¿cómo es que el salmista está describiendo esta entrada triunfal, de esta entrada gloriosa del Rey de Gloria, de Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, pensando en que se quedó en la tumba? Por supuesto que no. Vean la implicación de hablar del Rey de Gloria como que esa gloria forzosamente implica la resurrección. Forzosamente implica la resurrección. En la mente del salmista está ahí. Al hablar de su gloria, está hablando justamente de esa gloria desplegada gracias a la resurrección. Esto es algo maravilloso, es asombroso. Ahora acompáñenme a otro ejemplo en Job capítulo 19. Job capítulo 19, un pasaje también muy claro de cómo el Antiguo Testamento está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ante un acontecimiento muy antiguo, incluso antes de la época de los patriarcas. Vean Job capítulo 19 y vean la declaración de Job. Selah, buena pregunta. Selah significa una pausa. No sabemos literalmente cuál era el uso, pero muchos teólogos dicen que el uso de Selah era una pausa para meditar durante la lectura o los cantos de los salmos, o bien para escuchar un interludio instrumental, ¿sí? Pero definitivamente es una pausa, es una declaración tan gloriosa que definitivamente tenemos que parar aquí. O sea, por eso dice el escritor Selah, ¿no? Una pausa para meditar en toda esta verdad tan gloriosa de nuestro Dios y luego continuar. Y generalmente continúa añadiendo otra verdad o cambiando otro sentido. Buena pregunta, hermano. Gracias. Muy bien. Vamos a Job capítulo 19, versículo 25. Job 19, 25. Vean la declaración de Job aquí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vean cómo Job está describiendo, está mencionando a Cristo en el versículo 25, diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Está hablando de la resurrección de Jesucristo. Ahora vean cómo dice la siguiente frase, y al fin se levantará sobre el polvo. Ahora el versículo 26, Job está diciendo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job está hablando precisamente de la resurrección también de él, también de Job. Porque está diciendo, después de deshecha está mi piel, o sea, después de morir. Y luego dice la siguiente frase, y en mi carne he de ver a Dios. ¿Cómo es eso? Pues no que acaba de morir. Bueno, porque juntamente con él nosotros también hemos de resucitar en el día postrero. Amén. Y qué verdad tan gloriosa, qué testimonio tan hermoso, hermanos, de verlo en Job, en el Antiguo Testamento. Y vemos a Dios cumpliendo su palabra. Vemos a Dios cumpliéndolo en la cruz de Cristo. Qué ánimo, hermanos. Qué ánimo pensar honestamente en esta realidad, en la unidad de la Escritura, ¿no? Y en el cumplimiento de los pactos de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál sería la mejor evidencia para saber que los escritores del Antiguo Testamento estuvieron hablando sobre la resurrección de Cristo? Porque pensemos lo siguiente, nosotros podríamos cometer el error de hacer una mala interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento y decir, bueno, es que yo creo que aquí se refiere a la resurrección de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es la mejor evidencia para no equivocarnos de esa manera y saber que en verdad el Antiguo Testamento está hablando de la resurrección de Cristo? Y aquí está la respuesta. Gracias a las citas de los autores del Nuevo Testamento. Gracias a las citas que los autores del Nuevo Testamento están haciendo sobre el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, esto es una forma para comprobar que estamos interpretando correctamente el Antiguo Testamento, gracias a los autores del Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. Vayan brevemente al Salmo 16, ya que estamos ahí en Job. Regresemos a Salmos, vean el Salmo 16. El Salmo 16 es uno de esos, de estos salmos mesiánicos. Vean el versículo 7, Salmo 16, versículo 7. Dice así, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Vean el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Leemos el versículo 10, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y pensamos, bueno, este versículo 10, pudiera David estarse refiriendo a él, refiriéndose a, también a la resurrección en el día postrero. Pero pudiera estar refiriéndose también a nuestro Señor Jesucristo y hablando de su resurrección. ¿Cómo salimos de dudas si se está refiriendo a David o se está refiriendo a Jesús? Vamos a Hechos capítulo 2, porque en la abundante sabiduría de nuestro Dios expresada en cada palabra de su escritura, nos ha dejado la interpretación correcta de este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 22, en el contexto está Pedro. Pedro está dando una explicación, o mejor dicho, un discurso evangelístico majestuoso con el testimonio evidente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y citando también a los autores del Antiguo Testamento para comprobar esa veracidad. Vean Hechos capítulo 2, vean el versículo 22, Hechos 2, 22, donde empieza Pedro este discurso. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero vean el versículo 24, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, imposible que fuese retenido por ella. Y cita, vean el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí está citando el Salmo 16 que acabamos de leer. Ahora vean la explicación de Pedro en el versículo 29. Vean la explicación. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, vean la siguiente frase, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahí está. Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a David a escribir el Salmo 16, está explicando esta realidad, esta profecía que David mismo hizo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no fue el único que explica esta profecía de David en el Salmo 16. Si con este ejemplo, este testimonio nos bastaría, pero no fue el único, hermanos. Vean ahora en Hechos capítulo 13, porque Pablo también utiliza, también cita el Salmo 16, esta profecía de que Jesucristo resucitaría para presentar el Evangelio a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículo 34. Vean el versículo 34. Dice ahora en palabras de Pablo, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Aquí Pablo está citando a Isaías 55. Pero vean el versículo 35. Por eso dice también en otro salmo, Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, refiriéndose a la muerte. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Hermanos, qué gloriosa realidad. También Pablo está explicando, está citando el Salmo 16 y explicando esta realidad. Desde el Salmo 16, desde antes, mucho antes de la cruz, ya estaba profetizado que Jesucristo resucitaría. Qué evidencia tan maravillosa de saber esta realidad. Ahora, hermanos, escuchen lo siguiente. Saber que el Antiguo Testamento apunta a la resurrección de Cristo tiene que reforzar en nosotros nuestra comprensión de la Escritura, de saber que desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, tiene una utilidad práctica para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como Cristo resucitado, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la unidad, de la Escritura. Esa es la continuidad que vemos en la Escritura. La continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Una unidad armónica que no se contradice, al contrario, que se apoya. Hermanos, esto significa que la Biblia es confiable. Esto significa que la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en nuestras manos, es confiable. Es confiable, hay una continuidad que nos cuenta la historia de redención, que nos presenta a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿quiere usted un mayor testimonio de que Cristo es veraz? ¿Quiere usted un mayor testimonio de que Cristo es real? Vaya a la Escritura. En el mismo la misma declaración del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, capítulo 5, versículo 39, dice que las Escrituras dan testimonio de sí mismo, ¿sí? Dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Ahí está. Esa es la realidad. Y hablando de las Escrituras, en ese momento, ¿a qué Escrituras se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? Al Antiguo Testamento. Era lo que hasta ese momento teníamos. Qué bendición pensar en esa realidad. Este es un principio aplicativo importante, saber que las Escrituras tienen una unidad. Hay una unidad en las Escrituras entre los autores del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento. Pero ahora veamos el segundo principio aplicativo que mencioné. El segundo principio aplicativo, sabiendo que las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo son reales, esto debe de aumentar nuestra esperanza en su segunda venida. El segundo principio aplicativo es que las profecías del Antiguo Testamento en relación con la resurrección de Cristo aumentan nuestra esperanza en su segunda venida. Aumentan nuestra esperanza en su segunda venida. De acuerdo a la descripción que hace Pablo, que leímos aquí hace un momento, que leímos en 1 Corintios 15, la resurrección de Cristo fue un prerrequisito para que en algún día Él ocupara el trono de David en la tierra. Y es la misma idea que también expresa Pedro en su discurso. Regresemos a Hechos capítulo 2. Regresemos a Hechos capítulo 2. Porque Pedro no solamente se queda con la cita del Salmo 16, hablando de la resurrección, sino que cita otro pasaje. Vean el versículo 32. Hechos capítulo 2, versículo 32. Continuando ahí justo el discurso donde nos quedamos, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y cita: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Pedro está citando el Salmo 110. No solamente citó el Salmo 16, ahora está citando el Salmo 110. Y lo que implica aquí es que el mismo hecho de que el Mesías está sentado a la diestra del Padre, esto implica que ha resucitado de los muertos. El mismo hecho de que Jesucristo está hoy mismo sentado a la diestra del Padre implica que ha resucitado. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida. Dios es vida. La vida viene de Él. No puede haber corrupción, no puede haber muerte a la diestra del Padre. Por supuesto que no. Por eso está Cristo ocupando el lugar más glorioso, el Cristo resucitado. Y en Él está puesta nuestra esperanza. Su exaltación entonces implica precisamente esa resurrección. Implica que ya no está en la tumba, que no se quedó en la tumba. Entonces para Pedro es claro que David no está hablando aquí en el Salmo 110 de él mismo. Está hablando de Cristo. Ahora, si todavía nos queda un poco de duda, si David está hablando en el Salmo 110 sobre Cristo, sentado a la diestra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Si aún nos queda un poco de duda, hermanos, vamos a Mateo capítulo 22, para que no quede, como dice el himno, ni una sombra de duda. Mateo capítulo 22, versículo 41. Mateo capítulo 22, versículo 41. en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean aquí, Mateo 22:41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y vean lo que hicieron los fariseos, nadie le respondía. Nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vean el carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo para exponer el corazón de los fariseos. Les dio, como decimos coloquialmente, una cucharada de su propio jarabe, de su propio chocolate, ¿no? Y ellos afirmando que sabían la ley a la perfección, etcétera. Y el Señor Jesús les hace una pregunta. Bueno, a ver, hablando del Salmo 110, ¿a quién se está refiriendo? ¿Cómo es que dicen que se está refiriendo al hijo de David? Y David mismo está diciendo, dice el Señor a mi Señor. ¿Cómo explican eso? No tuvieron respuesta. Pero vean la manera tan sabia, tan compasiva de nuestro Señor Jesucristo, de hacerles ver la duda, de hacerles ver la ignorancia que había en ellos y de saber que la respuesta la tenían enfrente de ellos mismos. Aquel que les estaba haciendo esa pregunta es aquel al que se refiere el Salmo 110. Él es el Señor. Entonces, vean tan maravillosa esta realidad y obviamente en el contexto en el que estamos viendo este pasaje. Vean cómo el mismo Señor Jesucristo está citando el Antiguo Testamento para decir, yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento de esas promesas. Yo soy el cumplimiento de esas profecías. Y obviamente estamos hablando de esto es antes de la cruz. Esto es antes de la cruz, pero una afirmación tan verdadera, una afirmación tan real. Y pensando, seguir pensando en los fariseos, cómo ellos estuvieron expuestos a eso y luego ven a Cristo crucificado y luego escuchan de su resurrección. Y muchos de ellos siguieron perdidos. Ante tanta exposición, ante tanta claridad de la confirmación de esas profecías en la persona de Jesucristo, no hubo más que un corazón endurecido, un corazón religioso de manera externa. Pero nuevamente, hermanos, este es un ejemplo de cómo Cristo mismo ha provisto un modelo para interpretar las Escrituras, aún desde el Antiguo Testamento, y que lo vemos en el Nuevo Testamento con sus mismas palabras. Y esto definitivamente, nuevamente, es esperanzador. Saber que Cristo está sentado a la diestra hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, es esperanzador. ¿Por qué es esperanzador? Por lo siguiente. Recuerde que en estos momentos, después de la ascensión, de que Cristo resucita y asciende a los cielos, Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Pero hermanos, recuerde lo siguiente, ese no es el trono de David. Repito, ese no es el trono de David. El trono de David al que se refiere todo el Antiguo Testamento se refiere a un trono terrenal, un trono aquí en la tierra. El cumplimiento del Salmo 110, versículo 1, se está cumpliendo ahora mismo. Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero aún no se ha sentado en el trono de David. Pero hermanos, qué esperanza tan gloriosa, qué motivación para confiar en el Señor y su palabra, que hemos de ver a Cristo viniendo aquí a la tierra por segunda vez, sentándose en el trono de David, cumpliendo a la perfección esa profecía, cumpliendo a la perfección el pacto, la promesa que Dios hizo a su pueblo, reinando por mil años. ¿Y dónde estaremos nosotros? con Él, porque donde Él esté, ahí estaremos eternamente, sea en el cielo, sea aquí en la tierra, sea en la Nueva Jerusalén, estaremos con Él eternamente. ¡Qué esperanza tan gloriosa! ¡Qué esperanza tan majestuosa! Voltear hacia atrás al Antiguo Testamento, ver estas promesas, ver que los profetas del Antiguo Testamento están hablando del Mesías resucitado y luego verlo cumplido, luego ver a los autores del Nuevo Testamento que están refiriendo, están afirmando, están evangelizando, Cristo resucitó, esa es la razón de nuestra fe. Y ahora vernos nosotros aquí en la iglesia con nuestros sufrimientos, nuestros padecimientos por la defensa de la verdad en medio de este mundo tan corrompido por el pecado que nos empuja a la mentira, que nos empuja a ignorar la verdad de Dios. ¡Qué esperanza tan gloriosa! ¡Qué esperanza tan certera! Que hemos de ver el cumplimiento perfecto de toda su palabra cuando Cristo esté sentado en el trono de David. Y ahí estaremos nosotros junto con Él, donde Cristo esté. Ahí hemos de estar eternamente. ¡Qué verdad tan majestuosa, hermanos! Y quisiera concluir precisamente respondiendo a la pregunta, ¿qué implicaciones tiene el hecho de saber que Cristo ha resucitado y ha cumplido con esas profecías del Antiguo Testamento? Ya hemos dicho algunas de ellas, pero quiero resumirlas en cuatro. Número uno, tenemos una salvación segura. Tenemos una salvación segura. La resurrección de Cristo confirma que Él venció la muerte, que Él pagó completamente nuestro pecado. Tenemos una salvación segura. Nadie nos puede separar de Él. Número dos, ya lo dijimos, tenemos una esperanza futura. Tenemos una esperanza futura. Los creyentes tenemos esa certeza de que hemos de resucitar como Cristo. Y hemos de disfrutar de esa vida eterna con cuerpos glorificados como está ahora mismo Él a la diestra del Padre. Esa es nuestra esperanza futura, hermanos. Entre tanta tribulación, entre tanto problema de esta vida, pensemos en lo pasajero que es esta vida. Pensemos en esa esperanza eterna. Y un día hemos de ver a este mundo regido como debió haber sido, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número tres, tenemos poder suficiente para esta vida. Tenemos poder suficiente para esta vida. La misma potencia que levantó a Cristo de los muertos es la misma potencia, es el mismo poder que obra en los creyentes para santificarnos y sostenernos. Repito, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, hermanos, es el mismo poder. Es el poder del Espíritu Santo para nuestra santificación, para sostenernos en medio de cualquier tribulación. Efesios capítulo 1 es el pasaje que afirma esta realidad, los versículos 19 al 20. El mismo poder que tenemos, que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que nos acompaña. Y por último, Efesios 1, 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20. Y por último, hermanos, tenemos confianza, en la autoridad de Cristo. Confiemos en la autoridad de Cristo. Su resurrección lo confirma como nuestro Señor y Salvador, como el único digno de nuestra confianza total. Confiemos en la autoridad de Cristo. Qué ánimo ver esta realidad y estas implicaciones de la resurrección de Cristo, aún profetizadas desde el Antiguo Testamento y tan vivas en nuestros corazones. Que esto también nos motive a predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo a aquellos que aún no le conocen. Amén. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por esta gloriosa realidad bíblica y, Señor, cuánto nos anima el poder confiar en tu palabra, el ver que tu palabra es una unidad completa, en ver esta continuidad desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en ver, Señor, cómo tu plan de redención tan perfecto, tan, tan sabio se ha cumplido y se continúa cumpliendo hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque podemos descansar en que tenemos una fe segura y esa fe está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a continuamente tener en mente esa esperanza eterna de que donde esté Cristo, ahí hemos de estar con Él. Sigue recibiendo toda la gloria el resto de este día como iglesia y pedimos, Señor, que nos sigas formando a su imagen. Y en su nombre oramos. Amén.